estos pequeños salen, vamos a una oración. Acompáñenme. Padre, en el santo usted, el punto, la cúspide de lo que necesita ser adorado usted. Escuchar las palabras que usted nos ha dado, inspiradas palabras, exhaladas por usted. Palabras de vida, palabras que nos instruyen y nos hacen más como nuestro Salvador. Palabras que convictan nuestros espíritus a la misma vez. Así es que ahora, como un acto de adoración, que usted nos dé, nos provea, mientes que escuchen con atención, corazones que deseen obedecer, cuerpos que caminen en obediencia. Oramos que estos pequeños minutos vamos a pasar juntos en la Biblia sean placentes para usted. Oramos en su nombre, amén. Una voz llama, preparar el camino en el desierto, allanar el desierto, un camino para nuestro Dios. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. El Señor, a quien ustedes buscan, vendrá de repente de su templo. Y el mensajero del pacto a quien ustedes se deleitan, he aquí, él viene, dice Jehová de los ejércitos. Estas palabras de Isaías 43 y Malaquías 3:1 son la cúspide y informan una tradición entre los judíos. Y esta tradición entre los judíos, antes de Cristo, esos versículos no hablan simplemente de la venida de un humano Mesías, aunque sí, pero de Dios mismo sobre la faz de la tierra. En la tradición entre los judíos, mandaba emisarios, gente, cabecillas, anunciar que el rey venía, anunciaban. Usted tenía que ser el que no estaba listo para el rey. Y este emisario, llamado un precursor del Mesías, no es más que Juan el Bautista. 1500 años antes de que Dios se juntó en el Sinaí para llamarlos y formarlos como una nación. Los había rescatado de Egipto y Dios usó a un emisario, un humano, un representador de él, a Moisés, para presentarse oficialmente a Israel. Ahora venimos al tiempo de Cristo en Israel y repetidamente ha quebrantado el pacto con Dios miles de veces. Han pasado alrededor de un buen tiempo de que no se ha enviado ningún profeta hablado a Israel hasta que apareció Juan el Bautista. Está en el desierto, en el río Jordán, anunciando a gritos la llegada del gran rey, del Mesías. Para comprender la importancia del ministerio de Juan el Bautista, debemos remontarnos al fundamento de la relación de Dios con Israel. En la primera reunión en el desierto de Sinaí, Israel aceptó y ratificó el pacto mosaico, el pacto israelita. Éxodo 24, 7 y 8. Entonces tomó el libro del pacto y lo leyó en presencia del pueblo, y ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con ustedes conforme a todas estas palabras. Ahora, llegando a la época del Señor Jesucristo, Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Queriendo decir que cuando Jesús nació, cuando comenzó los evangelios, Israel sigue bajo el antiguo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel, Moisés, Miqueas y otros, hablaron proféticamente de que el Mesías vendría, el Hijo del Altísimo vendría a Israel para ofrecer la salvación espiritual. ¿Y quién es el último profeta del antiguo pacto? Juan el Bautista mismo. Juan el Bautista es el nuevo. El nuevo pacto en Cristo no se inaugura hasta que Cristo ha vivido una vida perfecta y ha ido a la cruz para morir la muerte sustitutiva perfecta. Estaremos en Mateo 11, pero primero vamos a Lucas 1. Vamos a estar en Mateo 11, pero vamos a ir a Lucas 1. Lucas 1:13. El ángel Gabriel ha visitado a Zacarías. Es el tiempo de servir de Zacarías. Tienen rotaciones, ciclos que saben. Lucas 1:13. El ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Usted recuerda lo que pasó? Zacarías dudó del ángel, porque él y Elizabeth ya eran ancianitos. Es que el ángel castigó a Zacarías con la incapacidad de hablar hasta que naciera el bebé. Nació un niño varón, Zacarías sigue sin poder hablar. Octavo día, donde se hacía la circuncisión del día del Bao, nombrar al pequeño. Lea 1:59. Lucas 1:59. Lucas 1:59. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con él su padre Zacarías. Ese era el nombre de su padre. Pero respondió su madre y dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Le preguntaban al padre, le decían porque se acuerdan que no podía hablar. Estaba sordo y mudo. Al momento fuera abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenando de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea, se divulgaron todas estas cosas. Todos los que eran las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vamos a recordar de Mateo, Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan actúa como un profeta del Antiguo Testamento preparando el camino para el Mesías. ¿Y cómo lo hace? Mateo 6:13, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, mientras confesaban sus pecados. Hablar en público mientras confesaban sus pecados. Era una confesión pública de pecados específicos antes de ser bautizados. Esto es para ser claro, esto no es el bautismo cristiano. No estamos en el nuevo pacto todavía aquí en este punto, sino simplemente una demostración externa de arrepentimiento y deseo de volver a la obediencia a la ley de Dios, confesando específicamente cómo se ha quebrantado la ley de Dios. Y si podíamos ponerlo junto, ¿cómo sería? Seríamos de los evangelios, que había miles de personas que venían a Juan. Puede imaginarse una línea lejos en esa carretera. Y cada persona viniendo al río está comenzando diciendo, no he honrado a mi padre, a mi madre. Y así es como lo he hecho. No he dado los diezmos demandados por la ley. No he amado a mi vecino como soy mandado a ser. No he amado al Señor. Usted podría estar por una hora confesando sus pecados. No hacemos eso mucho hoy en día, ¿verdad? Lo que Juan decía, vengan su ser como judíos de nuevo a la obediencia en el pacto. Así es como te preparas para el Mesías. Ustedes notan, mientras vemos en Hechos, como Pablo hizo una específica, preciso punto. Y lo voy a parafrasear. Básicamente, Pablo dijo, yo todavía creo las mismas cosas. Le creo a los profetas. El Antiguo Testamento simplemente ahora ya adoro a lo que el Antiguo Testamento hablaba. En otras palabras, un judío no paraba siendo judío y se hacía cristiano. Un judío se hacía completo judío. Así es como te preparabas para el Mesías. Aún se parece como un profeta. Mateo 3:4, Juan llevaba un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Básicamente estaba aquí en esta tierra con un propósito. No tenía esposa, sin hogar, sin ataduras. Vivía en el desierto. Su único propósito era preparar el camino para el Señor. Para que el Señor tuviera un grupo de judíos arrepentidos que estuvieran espiritualmente preparados para encontrarse con su Salvador, su Mesías, su Rey. Vamos a Mateo 11:7. Dice así. Vimos la semana pasada que vimos que Juan llevaba aproximadamente un año en prisión y que su fe se había debilitado un poco, ya que sus expectativas basadas en un conocimiento limitado de lo que haría el Mesías, lo que el Mesías tendría que hacer. Le llevan a preguntarse si Jesús era realmente aquel a quien debía de seguir. Lo que Juan sabía del Antiguo Testamento, de su estudio del Antiguo Testamento, era que Mesías venía a reinar las naciones, a reinar Israel. Y en vez de eso, tenía fiestas y dándole comer a los pobres. No hacía concuerda. Así es que ya tiene un año encerrado aparte él. Recuerden que Jesús no le reprendió, sino que dijo a los mensajeros que Juan, en Mateo 11:4, respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres es anunciado el Evangelio. Les enseñé. Eso fue suficiente para Juan. Todos citar eso. Están rodeadas de referencias de la venida de Cristo en poder. Y lo que Juan está tratando de concluir, esto va a pasar en dos partes, no solo en un solo golpe. Pues acaso alguien entre la multitud se escuchaba esta conversación, comenzaría a tener dudas sobre Juan el Bautista. Si había dudas de Juan, había dudas de Cristo. Llevaría a dudar al propio Cristo. Entonces Jesús es algo muy poco habitual en él. Enlata las virtudes y el honor de Juan el Bautista. Jesús no decía complemento sobre antes de cualquier persona, pero ahora está complementando a Juan el Bautista. Juan el Bautista moriría en prisión, decapitado por capricho de una mujer malvada. Pero Juan el Bautista, como precursor de Jesucristo el Rey, su ministerio continúa hasta el día de hoy. ¿Sabe eso? Porque los cuatro evangelios contienen la predicación de Juan el Bautista, quien señala claramente al Mesías, a Cristo. De hecho, yo le diría esto a la persona que está considerando creer en Cristo o que se pregunta acerca de Jesús como escéptico. Ignorar a Juan el Bautista es bajo su propia responsabilidad, porque la apunta hacia Jesús. Es el tema de esta pequeña serie, Mateo 11:12, cómo evitar la ira de Dios. Porque como veremos en Mateo 11:7-15, el verdadero creyente en Cristo, aquel que ha confiado en Cristo para el perdón de todos sus pecados y se ha convertido humildemente en siervo de Jesús como su nuevo Señor y Maestro, el verdadero creyente en Cristo, puede identificarse fuertemente con Juan el Bautista y identificarse con ese hombre fuertemente. Voy a mostrarles cómo el verdadero creyente en Cristo se identifica con Juan el Bautista. Esa es la positiva. O puedo poner esta manera. Si no se identifica con Juan el Bautista, usted debe temer, temblar. El verdadero creyente es identificado con Juan el Bautista. La primera. El verdadero creyente es inquebrantable en la fe. Es inquebrantable en la fe. Jesús va a tranquilizar a todos los oyentes sobre la naturaleza celestial y legítima del ministerio de Juan. Va a preguntar dos preguntas retóricas que suponen una respuesta negativa. Y luego hará una tercera pregunta con una respuesta sorprendente de sí y dos preguntas no y la tercera con sí y Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Son los mensajeros de Juan el Bautista, son los que están yendo. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, he visto. Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Esta es la primera pregunta retórica. Versículo 7. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan había estado en el desierto junto al río Jordán. Y en el río Jordán crecen juncos. Una hierba que crece abundantemente a lo largo de la orilla. Y abundante, está por todos lados. Usted lo saca por montones. Hacen cosas de ellos. Una cosa de este pasto. Viene al soplo. Así es para donde se cambia. Y si cambia el aire, para allá es donde se inclina. Así es que Jesús está usando esta fotografía de preguntar, viendo un hombre que es sacudido por este tipo de pasto, la opinión pública, o le preocupa lo que piensa la gente. La respuesta es no. Al parecer, parte de la razón por la que Juan atraía a tanta gente era que era, en ocasiones, condenaba descaradamente el mal gobierno de Israel. Hombres malvados, y qué refrescante debió ser que ver a alguien que por una vez no intentaba impresionar a los líderes religiosos. Algo como usted y yo diría de esta manera. Bueno, qué contento, estoy contento que él lo dijo y no yo. Y se relacionaban con, ¿quién es este hombre que grita que los fariseos y los saduceos, que le llama víboras y que se van a ir al infierno? No sé si estoy de acuerdo, pero quisiera verlo. Sabían. Así es que él no era pasto que se venía para allá y para acá. Una segunda retórica. ¿Qué saliste a ver a un hombre vestido, cubierto de vestiduras delicadas? Ellos, los que llevan vestiduras delicadas, están en los reyes. Ropa suave significa ropa fina, incluso ropa afeminada. ¿Viste alguien vestido en algo delicado, un gorrito y accesorios? ¿Sabes lo que Jesús hacía? ¿Dónde estaba Juan? Estaba en prisión. ¿Qué dice aquí? Y literalmente en casas de reyes, es decir, diversas residencias que poseían un rey. Juan el Bautista estaba en un lugar que se llama Macario. Tenían fiestas para todos sus amigos, el rey Herodes, vestido de pompa. Y Jesús está diciendo, ¿viste ser un hombre como ese, como Herodes? ¿Viste un hombre como el rey Herodes, vestido para su propio placer, elegante y pompa? No. Juan vestía como un profeta rudo de la antigüedad. Una túnica áspera de pelo de camello y una correa de cuero, misma descripción. Así es como se vestía Elías. Así que tras dos respuestas obviamente negativas, que presentan a Juan el Bautista como un hombre varonil, enviado por Dios Todopoderoso para realizar una tarea sagrada. Ahora Jesús hace una pregunta con una respuesta afirmativa. Versículo 9. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más. Y a uno que es más que un profeta. Esto es elogio grande. Esto es realmente un gran elogio. Jesús está diciendo que Juan era más que los poderosos profetas de la antigüedad, como Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo era Juan más que un profeta? Porque Juan no solo era un profeta, él era una profecía. Era el sujeto de una profecía misma. Este es el de quien se ha escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mensajero, un precursor del Mesías, fue predicho en el Antiguo Testamento en Isaías 40 y Malaquías 3, como lo leí al principio. Está diciendo que Juan no solo era un profeta, que Cristo, hablaba de Cristo como los otros profetas, sino que Juan era un profeta que fue predestinado en las Escrituras. ¿Cuál es nuestra imagen de Juan el Bautista? Robusto, seguro de su fe, sabemos por el Evangelio de Lucas que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Firme en su mensaje, predestinado a las Escrituras. En otras palabras, simplemente no era realista de que Juan no abandonara su fe en el Señor. Literalmente se predicó a sí mismo hasta la cárcel, condenado al rey Herodes por su comportamiento inmoral. Mi pregunta es, ¿tienes esto en común con Juan el Bautista? ¿Te identificas con esto? Porque el verdadero creyente es inquebrantable en su fe. Pedro escribió a los judíos cristianos dispersos por toda Asia Menor en su primera carta para animarlos de su fe frente a la persecución. Sabes que a veces están llenos de diversas pruebas que están soportando por su fe, y eran significativas. Comenzando con el emperador Nerón y continuando durante esta carta, aún después de 250 años. Cada emperador sucesivo de Roma hizo cosas horribles a los creyentes si eran conocidos en Cristo. Durante el reinado del emperador Trajano, a principios del siglo II, escuché este relato de Juan Fox. En el monte Ararat, muchos fueron crucificados, coronados de espinas y atravesados con lanzados en el costado, imitando la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente y exitoso comandante romano, recibió la orden del emperador de participar en un sacrificio idólatra para celebrar algunas de sus vidas victorias. Pero su fe, siendo cristiano en su corazón, era tan grande que esperaba su vanidad, por lo cual lo rechazó noblemente. Enfurecido por la negativa, el ingrato emperador olvidó los servicios de este hábil comandante y ordenó que él y toda su familia fueran martirizados. Así pues, a la luz de que se convertía en 2 siglos y medio de persecución perpetua, Pedro escribió lo siguiente. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según la gran misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que se guarda en los cielos para ustedes, quienes están protegidos por el poder de Dios mediante la fe para una salvación lista para ser revelada en el último tiempo. Por lo cual vosotros os alegráis grandemente, aunque por ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro, que es perecedero aunque se prueba con fuego, resulte en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. El creyente genuino no se plantea alejarse de Cristo. El genuino no tiembla, no duda en sufrir por el Evangelio, no transige para caer bien a los incrédulos. El creyente genuino es inquebrantable en la fe. Otra forma de que el creyente genuino en Cristo se identifica con Juan el Bautista, el creyente genuino es innegable en su testimonio. El creyente genuino es innegable en su testimonio. Versículo 10, Mateo. Dice, este comentario es cierto, les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, eso potencialmente con el más complementado, el complemento más grande, ha complementado algunos, pero es raro. Por ejemplo, le dijo a Pedro, Mateo 16, 17, y Jesús le dijo, bienvenido, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no se te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Marcos 12, 13, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, le dijo un escriba. Uno de los complementos más suaves, le dijo a Marta, la hermana de María, María, sentado a los pies de Jesús para escucharle enseñar. En Lucas 10, 41, el Señor le dijo, le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, porque María ha escogido la buena parte. No se le quitará jamás. Son complementos grandes de la boca del Señor Cristo. Te puede llevar toda tu vida contigo. Pero solo de un solo hombre, Jesús dijo, solo de Juan el Bautista, dice Jesús. De verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué es esto? ¿Se debe esto únicamente a que Juan el Bautista está lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento, tal vez parte? ¿Podrá que su ministerio vigoroso y valiente a toda costa Eso lo pone a un gran y santo carácter. Sin duda, esos son factores que pueden haber contribuido. Pero Juan hizo algo que nadie había hecho jamás. Escuche bien. Nadie jamás, desde la creación del mundo, había hecho. Hizo algo que los profetas de antaño nunca hicieron, aunque anhelaban hacerlo. Según 1 Pedro 1:10 nos dice que los profetas grandes apuntaban hacia Jesús. Por eso la gracia. Moisés apuntó a Jesús. Moisés apuntó de Deuteronomio 18, levantaré un profeta entre los hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las dirá con todo lo que yo le mande. David apuntó hacia adelante a Jesús cuando escribió proféticamente en el Salmo 24:7, levantad puertas vuestras cabezas y alzaos, oh puertas antiguas, para que el gran rey de la gloria entre. Isaías apuntó a Jesús, apunta a Jesús. Isaías 53:5, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paso fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cuando se apartó por su camino, pero Jehová hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jeremías apuntó hacia Jesús cuando registró las palabras de Jesús en Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un renuevo justo de Dios y él hará justicia y rectitud en la tierra. En la tierra. Ezequiel compartió la visión del regreso de la gloria de Dios al templo. Y después de que la gloria de Dios llenara de nuevo el templo del futuro, Dios le habló a Ezequiel apuntando hacia adelante, hacia Cristo, Ezequiel 43:7. Él me dijo, hombre, hijo del hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de la planta de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Daniel apuntó hacia adelante, hacia Jesús. En Daniel 9:25 dice, sobre él entiende desde la salida del rey. Osea apuntó hacia Jesús en Oseas 3:5. Después de los hijos de Israel volverán y buscarán a Jehová su Dios y a su David su rey. Y vendrán con temor a Jehová y a su bondad en los últimos días. Joel apuntó hacia Cristo en Joel 3:1-2. Porque aquí en aquellos días, en aquel tiempo, cuando restaure la fortuna de Judá y Jerusalén, reuniré todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat. Entonces entraré en juicio con ellos allí en nombre de mi pueblo y de mi heredad Israel, a quienes han dispersado entre las naciones y han dividido mi tierra. Profeta tras profeta tras profeta tras profeta. Por más de 1500 años o más, apuntan hacia Cristo. Pero Juan el Bautista, Juan 29 al 30, al día siguiente, vio a Jesús. Venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un hombre que me ha precedido porque existía antes que yo. Juan el Bautista no señaló hacia Jesús, sino que Juan apuntó al mismo directo con su dedo a Jesús. Aquí está. He ahí. Lo que ningún otro profeta había hecho. He ahí está. Frente a sus ojos. El privilegio, la maravilla, ser el único hombre al que se le ha encomendado la tarea de consumar los deseos de todos los profetas. A lo largo de todos los siglos, lo que Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y todos nunca llegaron a poder hacer y ni harían. ¿Está listo para esto? Versículo. El que era más pequeño era más que él. El que el creyente más humilde y desconocido era el más grande. Conoce a Cristo, frente a sus ojos lo pudo ver, pudo apuntar con su propia mano. Que tú, alguien a quien el mundo apenas reconoce, eres más grande que Juan el Bautista, que infiel seguidor de Cristo, que simplemente va a trabajar, ama a su familia, cría a sus hijos y sirve en la iglesia, es más grande que Juan el Bautista. Que la mujer que se casa, sirve a su esposo, cría y educa a sus hijos, sirve en la iglesia, es y muere. Es más grande que Juan el Bautista. Que el hombre que sirve a Cristo, la que está cambiando la guardería a los pequeños, es más grande que Juan el Bautista. que el hombre más callado que fervientemente ora por sus compañeros del trabajo no salvo es más de que cada miembro de los santos regenerados de la edad de la iglesia es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Es posible gracias a la continua revelación de Dios, tal como lo que se reconoce como el Nuevo Testamento. Un teólogo lo expresó así. Incluso el más pequeño del reino apunta a Jesucristo más claramente que todos los predecesores, sin excluir a Juan. Como usted, alguien puede preguntarle, ¿de qué se trataba Jesús? Todo lo que tiene que decir, bueno, mire, lee Mateo. Tienes un montón de epístolas para leer. Juan no tenía todo eso. Alguien puede preguntarle, ¿cuál es la base espiritual de la salvación? Y tú puedes leerle el libro de Romanos. Juan no tenía eso. Alguien le puede preguntar, ¿qué va a pasar al final de esta era? Y tú puedes leerle Apocalipsis 19, que Cristo va a volver para juzgar a los malvados. Y Apocalipsis 20, que Cristo reinará durante 1,000 años. Y Apocalipsis 20, que Cristo juzgará a los malvados de todas las épocas y los arrojará al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, que entonces vi un nuevo cielo, nueva tierra, porque el primero y el pasaron. Y ya no hará mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y además de la revelación del Nuevo Testamento, que te impide hacer la pregunta que hizo Juan el Bautista. Usted nunca pregunta, ¿eres tú el elegido? ¿Debo seguir a otro? Claro que Jesús. Porque tú tienes toda una escritura de principio a fin que tiene todo lo que usted tiene que saber. Pero en agregado a eso, usted también tiene tu propia experiencia de haber sido redimido, de vivir tu vida ante el Señor durante el tiempo que sea. Juan tuvo solamente meses en esa tierra para servir a Cristo. Usted tiene algunos hasta décadas. Su experiencia de estar entre los redimidos es irrefutable porque tú la has vivido. No puedes argumentar ninguna otra cosa. Tu experiencia de Dios te ha transformado y cambiado completamente vuestras vidas a través de fe en Cristo. La ha vivido. De adorarle, de comunión con Dios, es irrefutable porque la habéis vivido. Esa experiencia es porque usted la ha vivido. Es una experiencia que está viviendo. Vuestra vivencia de adorar es como los tesalonicenses, a quien Pablo admiraba cuando les escribió en Tesalonicenses 1, 9 y 10. ¿Cómo os convertís a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos rescatará de la ira venidera? El creyente genuino es innegable en su testimonio. ¿También es usted? Puede ver el mundo usted y dice, ese es un cristiano. Tal vez no entienden todo, pero vive diferente a los demás. ¿Cómo el creyente genuino en Cristo se identifica con Juan el Bautista? El genuino es inquebrantable en la fe, es innegable en su testimonio. Tercera manera, con Juan, un genuino no se desanima ante la persecución. No se desanima ante la persecución. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora llegamos a uno de los versículos más debatidos de todo el Nuevo Testamento. Hay muchas opiniones. ¿Dónde lidiamos con eso? Estas son las más populares. Versículos. Desde entonces hasta ahora, sufre violencia y se toma por fuerza. Se describe el avance del reino de los cielos muy difícil. Y de seguir a Cristo es difícil, ser difícil, que es, y tiene algo de cierto. Otra es que los representantes del reino están siendo atacados, pero los seguidores de Cristo deben perseverar una vez más, eso es cierto, pero es debatible. Otros dicen que el avance del reino es difícil y los hombres malvados quieren apoderarse del reino para sí mismos. Tiene un poco de verdad. Creo que la mejor opinión es una combinación de ambas. Que los representantes designados del reino de los cielos están siendo atacados y que los malvados quieren el reino para sí mismos y para sus propios propósitos malvados. Son difíciles todas estas cosas, pero son señales. Ahora, Jesús es específico en cuanto al periodo del tiempo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se marca seguimos en el ministerio del Evangelio, pero aún viendo en el Evangelio de Mateo, esto parece muy evidente. No tenemos tiempo, pero voy a estar diciéndole sobre estos textos. En Mateo 2, cuando Jesús nació, el rey Herodes el Grande estaba celoso del llamado rey de los judíos e intentó matar a Jesús asesinando a todos los niños pequeños de la zona de Belén. En Mateo 3, Juan el Bautista proclamó a Cristo, pero cuando los fariseos y saduceos vinieron con su hipocresía para ser bautizados sin arrepentirse, Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3, 7. La oposición se estaba calentando. Mateo 4, el mismo Satanás vino a tentar a Jesús para impedir que tomara el trono de la tierra que actualmente pertenecía a Satanás. Mateo 5, Jesús predicó que la gente insultaría, perseguiría a los perseguidores de Cristo y que la recompensa tendría que esperarse en el cielo, no ahorita, sino después. Entonces Jesús predicó que la vida siguiente a Cristo podía ser tan difícil que hay que practicar, no preocuparse por la comida, el agua y la ropa. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se os serán añadidas. En Mateo 7, Jesús advirtió, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se estaba calentando eso. En Mateo 8, algunos de aquellos que habían estado siguiendo a Cristo proclamaron que lo seguirían a cualquier lugar. Pero una simple prueba de sinceridad que sufrirían con él y se alejaban de él. Mateo 9, los fariseos atacaron a Jesús por su disposición a asociarse con los pecadores. Mateo 10, al entrar a los 12, Jesús le dijo que en su ministerio algunas personas los rechazarían y se burlarían de ellos por completo, tal manera que simplemente tendría que irse. Les dijo, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego Jesús añade en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 12? El reino de Dios sufre justicia y se toma por fuerza. Ya he estado enviando profetas al Israel incrédulo durante siglos. Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por fuerza. Isaías fue aserrado, cortado por una sierra por dos, por el rey Manasés. Zacarías, no el autor de Zacarías, sino Zacarías, el hijo del sacerdote Joaida, en el reino de Joás. Fue apedreado hasta la muerte después de condenar al rey por abandonar a Dios. Jeremías finalmente se vio obligado a ir a Egipto después de la invasión final de Nabucodonosor. Y se le apedreó hasta la muerte por los judíos que había ahí. Jesús está estos conceptos juntos. En la parábola de la viña, en Lucas 20. No tiene que ir ahí. Usted sabe la historia. Simplemente quiero leerse de un dueño de una viña. Contrató empleados para trabajar. Lucas 20. Comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje por tiempo. Y en el tiempo de la cosecha envió a un siervo a los labradores para que le dieran por parte del fruto de la viña. Pero los labradores lo despidieron con las manos vacías después de golpearlo. Entonces envió otro siervo y también a ese lo golpearon y lo trataron vergonzosamente. Y lo despidieron con las manos vacías. Luego envió a un tercero y también a este lo hirieron y lo echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Tal vez a él lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a esos viñadores y dará la viña a otros. Cuando oyeron esto, dijeron, nunca sucederá tal cosa. Los verdaderos creyentes demuestran su autenticidad al apoyar y amar al Rey de Reyes, que es odiado por el mundo. No en el sentido de, estoy a favor de Jesús y en general me gusta relacionarme con Jesús. No, sino en el sentido de ser un matado a 31 que proclamaba, y de repente todo el mundo está subiendo. Ah, sí, sí, yo también me gusta Jesús como quería Kirk. No, en el sentido de ser un completamente esclavo y seguidor completamente leal de Cristo. Segundo Timoteo 3:12, Pablo dice, de hecho, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si usted dice que camina con el Señor, 50 y nunca la ha sufrido por su fe es falsa. Porque no se para firme en ningún lugar sobre Cristo y para Cristo. Romanos 8:15. No ha recibido un espíritu de esclavitud que los lleve de nuevo al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual proclama, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿No es grandioso? No hay periodo, es una coma. Y si es que sufrimos con Él para que también seamos glorificados con Él. El verdadero creyente en Cristo es inquebrantable en su fe, innegable en su testimonio, imperturbable ante la persecución. Una vez más, algo más que significa un creyente verdadero. No tiembla en su confianza. No tiembla en su confianza. No flaquea. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, más tarde, Jesús dará más información a los apóstoles justo después de la transfiguración en la que Moisés y Elías aparecen con Jesús en un estado glorificado ante la mirada de Pedro, Santiago y Juan. Y estos hombres tienen una pregunta. Esta cerca es la pregunta en Mateo 17:10. Mateo 17:10. Elías ocupa un lugar destacado en la profecía. Por lo que preguntan, porque parece que el orden de los acontecimientos en la transfiguración parece como que están un poco distorsionados. No en número, no creo. Mateo 17:10. Entonces el discípulo le preguntan diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué preguntan? Ellos conocieron a Jesús. Ahora Elías, versículo 10, respondió, Jesús les dijo, verdad viene, y viene y restaura todas las cosas, futuro. Pero más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Jesús utiliza su respuesta de que Elías ya ha venido para explicar de que Juan el Bautista en ese momento ya ha fallecido y que Jesús sufrirá el mismo destino. Pero aquí hay un pequeño giro. Lucas 1 dice que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Él sería precursor del Mesías. La única persona que le puede preguntar para clarificar todo es Juan el Bautista mismo. ¿Qué podría decir Juan el Bautista? Juan 1:21 le preguntaron entonces, ¿eres tú Elías? Y él respondió, no lo soy. Juan negó que ser Elías. ¿Cómo explica esto? Juan, la mayoría que lo hizo Jesús. Viene Elías en el futuro y Elías ya vino. Como Lucas 1 dice, en el espíritu, en el poder del espíritu de Elías. Miraban esto como lo que un doble acontecimiento, cumplimiento. La mayoría de los primeros padres de la iglesia consideraban eso. Literalmente, intricado y meticuloso plan de Dios era esto. En Apocalipsis 11, en la futura era de la gran tribulación, aparecerán dos testigos que se verán y actuarán y predicarán de manera muy similar a solo dos hombres, Moisés y Elías. Es otro tema para otra ocasión. Vea Apocalipsis 11. Quiero centrarme en las dos llamadas de fe que Jesús hace. Vamos a Mateo 11, 11, 14. Mateo 11, 14. Dos llamadas a la fe. Dos llamadas a la fe. Si están dispuestos a aceptarlo. Y 15. El que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, deben creer que, y quién es Juan el Bautista, porque él me señaló a mí. Si Juan el Bautista es el tema de las escrituras proféticas, entonces deben creer en esas escrituras, deben confiar en que la palabra de Dios es verdadera, genuina. Deben. A veces le he platicado a incrédulos porque me topo con cristianos. Es una bendición, pero me gusta preguntar, ¿qué piensas de la Biblia? Me gusta preguntar. Yo he escuchado, bueno, no puedes creer ciegamente la Biblia, me dicen algunos. Deja de dar dos respuestas. Nadie necesita creer ciegamente, simplemente lea y puede verificarlo. ¿Qué reta? Simplemente lea la Biblia, no tiene que creerlo. Porque sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que creen. Pero la segunda es la respuesta. Si alguien dice, si usted dice, bueno, no puedo creer la Biblia, si usted me dice como cristiano, entonces esa persona no puede ser llegar a la fe senadora hasta que crea lo que dicen las escrituras sobre Cristo. Lo que el caso de texto dice en el Juan el Bautista, predicó sobre el Cristo, que él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El verdadero creyente es inquebrantable en su confianza, porque la palabra de Dios nunca se demuestra falsa, nunca deja de ser verdadera. La palabra de Dios es infalible, es inspirada. La palabra de Dios es el testigo único de que tienes a la persona y la obra de Jesús. Alguien puede ser, no he venido a fe en Cristo por la Biblia, vine por fe porque alguien me explicó el Evangelio. ¿De dónde crees que ellos se saben el Evangelio? De la palabra de Dios. Para ser más claro, mucha gente afirma creer en la Biblia, pero sus vidas muestran algo muy diferente. Soy de una iglesia que toda la congregación afirma creer en las escrituras, incluso se autodenominan la iglesia bíblica, pero tiene una larga y horrible historia de adulterios, divorcios, sin ningún tipo de confrontación ni consecuencias. Esa no es la fe cristiana. El verdadero creyente es inmovible en su confianza en el Señor y su palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con evitar la ira de Dios? Un grupo que se acercó a Juan el Bautista cuando Juan estaba bautizando en el río del Jordán, en lugar de una fe inquebrantable, no tenía ninguna fe genuina. En lugar de ser testigos y negarles sus vidas, eran un ejemplo repugnante de hipocresía. En lugar de ser intrépidos ante la persecución, estaban decididos a ponerse al lado de quienes les mantuvieron con vida y prosperidad. Y ser inquebrantable en su confianza en la palabra de Dios, negaban completamente la palabra de Dios, lo que hacía decir. ¿Quién es ese grupo? Si tuviéramos que nombrarlos hoy, les daríamos un nombre diferente. Yo los llamaría la iglesia evangélica. Pero en los días de Jesús se les llamaba con varios nombres, como fariseos, saduceos. De hecho, vamos a unas páginas más, vamos a Mateo 3:7. Mateo 3:7. Versículo 5. Y Jerusalén salía todo hacia y todos los distritos y eran bautizados por en el Jordán mientras confesaban sus pecados. Miles de personas. Esto es un avivamiento. Pero no todo el mundo estaba contento con esto, porque esos grupos venían al bautismo. Los fariseos, secta de los judíos, que tenían mucho poder y habían creado listas y listas de reglas interminables, además de la ley de Dios, conocidas como tradición, se consideraban a sí mismos la epítome, la cúspide de la obediencia a Dios, pero era externo. Dios exige algo interno de humildad. Los saduceos, otra secta, pero que negaban por completo la sobrenatural, no creían en los libertinos, no creían en la resurrección de los muertos. Ambos grupos eran el colmo de la justicia propia, sin verdadera fe ni amor por Dios mismo. Venían al bautismo. ¿Por qué vendrían y perderían tiempo en eso? Pero no porque estuvieran verdaderamente arrepentidos, sino para participar, porque venían muchos miles de personas, venían, y les gustaba el poder, la atracción, la atención. Querían subirse al carrito y quedar bien ante el pueblo para finalmente descubrir cómo convertir esto en una ventaja hacia ellos. ¿Y cómo respondió Juanito? dijo, hey, estamos tan contentos de verlos. Siéntense, pásenle. Pueden conocer al pastor y nos gustaría. Pásenle, pásenle. No vamos a hablar nada de la ira. Vamos a hablar solo de amor. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bienvenido a la iglesia. No muy alentado. Bueno, bueno. Pues frutos de dignos de arrepentimiento hacerlos. Y no penséis que decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Por qué yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham de aún de estas piedras? Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al lago de fuego. No creían que hubieran pecado. Por lo tanto, no tenían nada de qué confesar. Y Juan no los bautizó, se negó. Si mira hacia adelante, en el versículo 11 es un cambio de sección. Juan no está hablando a los fariseos y saduceos, sino que se ha vuelto una vez más hacia los arrepentidos. Pero en sus mentes ellos ya están limpios, ya eran dignos. Juan les dice, no, no lo están, les dijo a esos hombres malvados. Dios nunca ha aceptado a nadie basado en las obras externas de justicia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Nunca lo hizo Dios. De hecho, aquellos que piensan que están agradando a Dios por ser religiosos, en realidad están enfureciendo al Dios Santo. Externamente, los fariseos y saduceos parecen los más judíos. Viven para la ley, pero no es la obediencia a la ley lo que los salva, sino el arrepentimiento y la fe. ¿Cómo el verdadero creyente de Cristo se identifica con Juan el Bautista? Inquebrantable en la fe, innegable en su testimonio. No se desanima ante persecución y es inquebrantable en su confianza. Estoy terminando esta sesión mirando juntos hacia una iglesia que encarnaba estas cualidades y simplemente contemplar la riqueza de lo que una iglesia debe ser. Simplemente vamos a leer el texto juntos y voy a cerrar. Vamos a Filipenses 1. Filipenses 1. Vayan todos ahí. Vamos a ver el banquete de esto. Filipenses 1, del 1 al 11. Filipenses 1. Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo y por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de vosotros todos, por cuanto os tengo en mi corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento y discernimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esos son creyentes genuinos. ¿Es usted? ¿Se identifica con Juan el Bautista con estas expresiones de la iglesia? Padre, venimos ante usted, Señor, petrificados de que estemos al otro lado donde no es. Y como usted ha prometido en Romanos 8, el Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, somos herederos con Cristo. Así que oramos por cada uno que ha escuchado esto, Señor, que le conocen, que sean recordados de la salvación, mientras ellos han sido. Cada una de estas cualidades debe ser de ellos, que son inquebrantables en la fe, innegables entes, no tiemblan ante persecución y no tiemblan, mantienen su confianza. Y aquellos que están en incertidumbre, que se encuentran tal vez en el lado equivocado de esas cualidades, voy a orar que hoy sea el día hoy, que silenciosamente en un momento de su corazón lleguen ante el Señor en sus rodillas y rueguen por su misericordia. Arrepentirse, confesar el pecado, venir a Cristo con manos vacías, nada trayendo, solo su pecado. Y que hoy sea ese día, Señor. Señor, le doy las gracias por el ejemplo de Pablo, que dice en Romanos 1:15 que estoy ansioso por predicar el Evangelio. ¿Cómo amamos el Evangelio? Es el poder de Dios hacia salvación para aquellos que creen. Oramos, Señor, que nuestras vidas y nuestra congregación sea centrada, rotar alrededor del Evangelio en todo el tiempo. Oramos estas cosas por aquel que hace el Evangelio posible, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.